De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino y a mitad de semana, nuestra cita de hoy tempranito y de mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Santi Espíritus y sus 8 municipios allá en Santi Espíritus, saludando a los oyentes de la zona de Cabayuán. Allá por Fomento, buenos días. Jatibonico, la tierra de nuestro amigo Omar, el tuitero, buenos días. La Sierpe, la propia ciudad espirituana. Tahuasco, la legendaria ciudad de Trinidad y Yaguajay. Así que buenos días para toda esa buena gente de por allá. Les vamos a continuar nuestra cita de hoy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Explicó una de las damas de blanco arrestadas el lunes en Jibara el accidente que sufrieron en un auto de las autoridades castristas. Opina el exgobernador de la Florida, Bud Graham, que las sanciones a Cuba son la herramienta más efectiva para alcanzar una sociedad en la que se respeten los derechos humanos. Presentaron representantes del gobierno de Venezuela un proyecto para eliminar contenido violento de la programación televisiva. Y afirma Human Rights Watch que la ley de comunicación promulgada en Ecuador restringe la libertad de prensa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Damas de blanco que fueron arrestadas el lunes en Holguín sufrieron un accidente en el auto policial que las conducía hacia la unidad de la PNR de Jibara. Una de las víctimas, la activista Milady Cabrera, ofreció los detalles a Martín Noticias.
Yo me dirigía a la provincia de Holguín, a casa de nuestra representante Berta Guerrero, cuando fue interceptada en el parque infantil por el oficial Jeremy. Me montaron en un carro, me trasladaron al anillo, del anillo me trasladaron para Jibara con mi hermana Gilenis Aguilera Santos. Por el camino el carro venía exceso de velocidad, yo le dije que se tuviera flojo, que ese carro era un carro viejo, que podía venir soltando piezas, y entrando aquí al astillero de Jibara, el carro botó una goma, la cual yo fui golpeada. La hermana del dama de blanco que venía conmigo, Gileni, tuvo golpes. Me llevaron para la estación de policía y de ahí me soltaron a pie y me llevaron mis hermanos para el hospital, y en el hospital me dieron auxilio, pero que no había cama para ingresarme.
Son las 7:04 de la mañana.
El exgobernador de la Florida, Bud Graham, dijo a Radio Martí que el gobierno cubano tiene previsto reanudar la búsqueda de petróleo al norte de su territorio, a solo 50 millas de Estados Unidos. Graham, quien concluyó hace pocos días un viaje académico a Cuba, Dijo que su anhelo es que Estados Unidos y Cuba puedan cooperar para evitar derrames de crudo en el estrecho de la Florida. También habló sobre otros temas como el embargo. En ese sentido, opinó que las sanciones son las herramientas más posibilidades de alcanzar la meta de dar al pueblo de Cuba la oportunidad de vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos.
Y efectivos de la Seguridad del Estado y de la Policía en Holguín arremetieron este martes contra un grupo de cuentapropistas y vecinos que protagonizaron una protesta porque fueron desalojados de una plaza de la ciudad donde vendían sus artículos. El activista Robier Cruz Campos, del movimiento Pensamiento Cívico, describe lo ocurrido.
La Policía Nacional ejecuta un operativo contra los obreros cuentapropistas que radican en la Plaza La Central de atrás de la Santiago Habana. Le quitaron la patente porque dicen que no pueden vender artículos de tiendas en CUC en pesos cubanos. Por ejemplo, cepillos de dientes, tuberías de agua, ollas, cosas así. Y los obreros, exigiendo su derecho, se manifestaron efectuando una marcha de ahí a frente al Departamento de la Seguridad del Estado en Holguín, donde se le sumó más de 300 personas del pueblo. Ahí la policía política, tomando represión contra todas estas personas de la sociedad civil, impuso vehículos que son para trasladar a presos comunes hacia las prisiones y se lo llevaron detenido, fueron golpeados y todo el que estaba grabando esas imágenes de la brutalidad policial se lo llevaron detenido hacia diferentes unidades policiales de la ciudad en Holguín.
Exactamente son las 7:06 minutos de la mañana.
El ejército de Estados Unidos dio a conocer el lunes que tendrá recursos aéreos y navales disponibles durante las Olimpiadas de invierno en Sochi. El Pentágono dijo que algunos de sus comandantes realizan planeamientos y preparativos prudentes en caso de que sea requerido el respaldo estadounidense. Estados Unidos ha ofrecido un apoyo total al gobierno de Rusia. El contraalmirante John Kirby dijo que los recursos aéreos y navales de Estados Unidos incluyen el emplazamiento de dos barcos de guerra en el Mar Muerto. Las naves estarán disponibles ante cualquier tipo de contingencias de apoyo y en consulta con el gobierno ruso, agregó Kirby. El Departamento de Estado ha advertido a los ciudadanos americanos que planean asistir a los Juegos de Invierno que estén alertas sobre su seguridad debido a potenciales amenazas terroristas.
Exactamente son las 7:07 minutos de la mañana. Mis amigos, estamos trabajando para ti con muchísimo placer. Este miércoles, Moisés López, Lucy García, Teo Vigiró en el control del sonido tempranero en la producción. Tenemos a Ernesto Morales al Pizzer. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos recorriendo nuestra página web martinoticias.com para ver qué nos ofrece hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi. Revoltillo, papi. Revoltillo, papi. Revoltillo, papi.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber sonreír.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A las 4 de la madrugada, Cayo Hueso y la estación aeronaval de Boca Chica comenzaron a reportar fuerte viento al noreste por encima de los 35 kilómetros por hora, un claro índice del paso de un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Este frente, si bien está seguido de una amplia masa fría y seca que domina las aguas del Golfo y la Florida, muestra un discreto índice de nublados y lluvias que deben avanzar sobre Villa Clara y Cienfuegos en horas de la mañana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Desde Camagüey hasta Guantánamo mayormente nublado con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 27 y los 30. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a Carlos de Pepe Lacayo.
Varios peloteros cubanos estarán participando en la final de la Liga Dominicana y Mexicana. Aquí en la pelota invernal vamos a repasar varios de ellos. En la serie final del campeonato del béisbol profesional dominicano la jugarán los Leones del Escogido como favoritos para vencer a sus vecinos capitalinos Tigres del Licey. La ofensiva de los Tigres cuenta con hombres como Eric Aybar, el intermedista Emilio Bonifacio, el inicialista Juan Francisco, el antesalista lista Anderson Hernández y los recién llegados Ronier Mustelier de Santiago de Cuba y Félix Pérez, ambos cubanos, ambos peloteros que han participado en la Liga Invernal, y el criollo Eugenio Vélez. En el picheo, los Tigres van detrás de su título número 21, esperan buenas salidas de sus estrellas Smith Rogers, Héctor Noesí, el cubano Francis Ley Bueno y el norteamericano Mitch Atkins, mientras seleccionaron en el sorteo de jugadores importados al zurdo Chris Cody de las Águilas. De su lado, los Leones, que suman 15 coronas, cuentan con el criollo Edward Vélez y los importados Villanueva y Graham Guthrie, así como sus principales cartas de triunfo, el zurdo Evan McLean de los Gigantes y el sorteo, el Zach Segovia, tras la baja del cubano Raúl Valdés, que no recibió permiso para jugar de parte de su club del béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston. Raúl Valdés se va a perder la final de la pelota dominicana de béisbol. Mientras tanto, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-2 a los Cañeros de los Mochis en el séptimo juego de la semifinal y avanzaron a la final. El cubano Yuneski Sánchez fue el jugador más valioso de ese partido. Para la ofensiva de los Naranjeros, se fue de 3-3 con el bate, con dos carreras impulsadas y otras dos anotadas. El cubano Yuneski Sánchez conectó cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada para desempatar el juego y mandar al Hermosillo a la final. Los Naranjeros se medirán en la serie contra los Mayos de Navojoa en busca de su 16º título de la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo que resulte campeón representará a México en la Serie del Caribe 2014, que comenzará el 2 de febrero en Isla Margarita, Venezuela, y donde jugarán los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Pasando rapidito al béisbol de las grandes ligas, lo crean o no, faltan exactamente 2 meses para que arranque la campaña regular de nuestro pasatiempo nacional. El 22 de marzo comienza en Sydney, Australia, una serie corta de 2 partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona. Ambos partidos serán oficiales y ambos partidos le dan comienzo a la campaña 2014 del béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explicó una de las damas de blanco arrestadas el lunes en Jibara el accidente que sufrieron en un auto de las autoridades de Castro. Opina el exgobernador de la Florida, Bud Graham, que las sanciones a Cuba son la herramienta más efectiva para alcanzar una sociedad en la que se respeten los derechos humanos. Presentaron representantes del gobierno de Venezuela un proyecto para eliminar contenido violento de la programación televisiva. Y afirma Human Rights Watch que la ley de comunicaciones promulgada en Ecuador restringe la libertad de prensa.
Y el cemento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre Radio y Televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días, Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Sí. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Detienen y maltratan a cuentapropistas que protestaban en Holguín. La policía quitó las licencias a más de 80 trabajadores privados que vendían en la Plaza Central de Holguín artículos de primera necesidad a precios más bajos que las tiendas en CUC. Los afectados fueron a protestar a la sede del gobierno local, cita frente al Parque San José, y algunos fueron detenidos y golpeados entre expresiones de apoyo de la población, según testimonios ofrecidos al programa Cuba al Día de Radio Martí. Cubanos del Ferrocemento enfrentarían duras condenas en la isla. Un periodista y abogado independiente reporta que a las 13 personas que escaparon de la isla tras apoderarse de un barco de Ferrocemento y que luego fueron deportadas desde Bahamas, les podrían aplicar penas de entre 20 y 30 años de cárcel por delitos de robo con violencia e intimidación en las personas. Human Rights Watch, a Cuba le queda mucho por hacer. En su informe global 2014, la Organización Internacional de Derechos Humanos reconoce cierto aperturismo en las restricciones para viajar fuera de la isla, mientras reporta que el gobierno cubano sigue ejerciendo la represión y detenciones breves contra personas o grupos críticos con el sistema y que reivindican derechos fundamentales. Estas 3 historias mencionadas figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Comienza reparación del Cristo Redentor tras ser alcanzado por rayos. La famosa escultura sobre el Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, una de las 7 maravillas del mundo moderno, fue impactada por varias descargas eléctricas. La última provocó daños en el tercer dedo de su mano derecha. Las reparaciones... las están realizando obreros especializados en rapel y alpinismo. Y por último, ONGs españolas ayudan a cooperativistas. Como resultado de la ayuda financiera y tecnológica a cooperativas agrícolas de los municipios cubanos de Niquero y Pilón, en la provincia de Granma, se beneficiaron de forma directa 1.140 campesinos y sus familiares, en total unas 5.700 personas. Esta ayuda no ha sido reflejada en los medios oficiales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Te esperamos mañana a la misma hora.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Exactamente son las 7:19 minutos de la mañana. Y bueno, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues sí, señor. Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, hablando un poquito acerca de la película de Derbez, Instruction Not Included, que sería para mí en español Instrucciones No Incluidas. ¿Qué título le dieron en español? Que no recuerdo. Devolución. O
uno que no tiene nada que ver con la realidad.
Sin derecho a devolución o algo así. Bueno, el caso es que a repetir en casa, ese éxito logrado por las taquillas, la película del mexicano Eugenio Derbez, espera repetirlo con su lanzamiento precisamente en el día de ayer en DVD, así que se ha convertido en el cuarto largometraje en lengua extranjera más visto en los cines del país. Así que eso ha sido un triunfo real, dirigida, coescrita y protagonizada por Derbez. Recaudó, oye esto, más de 44 millones de dólares en la taquilla de los Estados Unidos.
¿Qué te parece?
Y eso es un récord para una película en español. Uh-huh. Lo superó a los 37,6 millones de la coproducción hispano-mexicana El laberinto del fauno. No sé si la viste.
Sí, como no, claro.
Es una película maravillosa.
Sí.
Es El laberinto de Pam, el título en inglés, Pam Labyrinth. El laberinto del fauno, en el año 2006. La película de Derbez se estrenó de forma limitada el 30 de agosto del 2013 en 348 salas de cine, pero por su éxito se extendió a 717 salas de cine en la semana siguiente. Así que tuvo, la verdad, un éxito extraordinario.
Estamos hablando de una película en español acá en Estados Unidos.
Efectivamente.
Así que llama la atención.
Claro que sí. Es, el protagonista de la historia es Valentín, que es un hombre soltero, mujeriego, egoísta. Y bueno, su vida cambia totalmente cuando se tiene que hacer cargo de una hija a la que no conocía, producto de una de sus aventuras. Así que esta es la cuarta película extranjera con mayor éxito en el mercado estadounidense, después de una taiwanesa, Hidden Dragon, seguida de la italiana. ¿Te acuerdas aquella película italiana, Life is Beautiful?
Sí, sí.
Que
sí.
Fue preciosa, que recuerda la bella época, ¿no? Así que y en lo que es no solo película extranjera, sino hispana, está en el 2006 la del laberinto del fauno y ahora esta de Instrucciones No Incluidas, que acaba de salir en DVD. Así que, bueno, otra película para colección, ¿no?
Sí, tú coleccionas películas, ¿no?
¿Eh?
¿Coleccionas películas?
Bueno, no te creas, pero afortunadamente, ya que las películas no se guardan en VHS, sino en DVD, uh-huh, pues tenemos mucho espacio para ellas. El otro día,
tiene toda la razón.
El otro día en uno de los stores que tengo guardado, había una caja de películas en VHS, películas sí, nuevas, incluso envueltas en su papel, y yo te diría que boté unas 20 o 30 películas porque no te húmedo y las deseché y me dio un dolor extraordinario. Ya casi nadie tiene aquí y utiliza VHS.
No, ya eso pasó a la historia. ¿Cómo los discos de 33 revoluciones, etcétera, de 45
pues,
revoluciones?
Pues es una lástima. Hay muchas que he tratado de pasarlas de VHS,
claro,
a DVD,
claro, claro,
en un equipo que yo tengo, pero hay unas que no admiten que se les copie.
Yo tengo una cantidad de LPs en casa tremenda, ¿no? LPs,
eso
discos.
También tengo. Compré un aparato aquí un día comentándolo hace como 4 años y nunca lo he abierto.
Eso sí no tiene sentido. Tú te compras un aparato y nunca lo abres.
Eso sí.
¿Y entonces para qué te compraste el aparato?
Precisamente lo compré para mermar la cantidad de discos que hay
bonito,
guardado.
O sea, te quedó eso de mermar muy bonito, muy
bueno, y
elegante. Mermar.
Elegante. Y el caso es que, bueno, en realidad no he tenido tiempo. Uh-huh. Me voy a tener que asociar a la gente del equipo este de Fórmula 1 a ver si adquiero más velocidad.
Yo quiero comprar ese aparato también para decantar tantos discos LPs que tengo en casa.
Ay, que mira, no, está haciendo competencia a ver quién habla más fino. Ay, qué bueno está esto.
Sí, señor.
Bueno, tú sabes que el Sahara Force India es el primer equipo que presenta el auto de carrera, el coche del 2014. Se ha convertido en el primer equipo del Mundial de Fórmula 1 que presenta públicamente su nuevo vehículo con el que va a competir en el 2014. Así que la escudería reveló hoy la nueva imagen de sus monturas, que lo empiezan a probar la próxima semana en el circuito de Jerez de la Frontera, allá en Cádiz. El nuevo diseño tiene una imagen en color tierra, así como la introducción del negro junto a sus colores tradicionales de azafrán, blanco y verde. Así que hay un mexicano que se estrenará esta temporada en el equipo, que comentó que el servicio de prensa está muy ilusionado, muy, digamos, a la expectativa ante esta nueva etapa de su carrera. Llega un nuevo equipo al tiempo que la Fórmula 1 entra en una nueva hora, en una nueva era muy, muy interesante. Así que vamos a ver qué pasa en las carreras. ¿Sabes qué a mí me provocan? Hay gente que le gusta ver las carreras, pero a mí me provocan como que un poco de ansiedad, la verdad.
Sí, provoca ansiedad.
Me asusta, creo que va a pasar algo siempre y voy a ser protagonista y verlo. Y de repente pasa.
Hasta cantas el tema ansiedad, de repente te da por eso.
Sí.
Yo sé. Mis amigos, este evento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Díaz, que claro, desde luego te encantará, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
El cantante estadounidense Romeo Santos anuncia el lanzamiento de su nuevo disco a través de las redes sociales, El Encanto, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, exactamente a las 7:30 de la mañana, nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí hoy miércoles 22 de enero del 2014. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio a Moisés. Pasamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Comentan cubanos de la isla y el exilio el anuncio de la empresa estatal Etexa de que permite que se paguen las cuentas de teléfonos en Cuba desde el extranjero, y confían cientos de profesionales cubanos que desertaron de Venezuela en que Estados Unidos les permita la entrada en el país. Prestó juramento para un segundo término el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y advirtió al presidente de Colombia las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC no deben pasar de este año.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Etexa permitió que se paguen las cuentas en Cuba desde el extranjero por internet y con moneda fuerte. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las opiniones de Ninoska Pérez Castellón del Consejo por la Libertad de Cuba, así como de cubanos dentro y fuera de la isla.
De acuerdo al anuncio oficial de la prensa cubana, la operación será posible mediante el sitio en internet stop.com. Aquí el amigo o familiar en ultramar podrá recargar tarjetas prepago para celulares, una movida que en algunos sectores del exilio cubano en Miami tiene matiz político.
Aquí realmente la noticia es que todavía a estas alturas, después de 54 años de revolución, un cubano tiene que acudir al extranjero para poder tener un teléfono celular.
a través de la opción Mi Cuenta Prepago. Desde el extranjero se podrán pagar en CUC el teléfono y otros servicios que se cobran en moneda nacional.
¿Pero qué pasa con la mayoría de los millones de cubanos que no tienen un familiar en el extranjero? Además, ¿qué pasa con todos esos cubanos que el régimen los obligó a pelearse con el familiar en el extranjero porque eran los malos, eran la mafia, y ahora a ellos son los que tienen que acudir para que les resuelvan un problema que deberían de podérselo resolver ellos con su propio trabajo, con un salario decoroso?
En un país con salario medio por debajo de los 20 CUC al mes, mantener una línea móvil cuesta $2.50 al mes.
Ahora, ¿sabes? Están pidiendo la ayuda de los Estados Unidos para ayudarse a ellos mismos, por eso es todo lo que están haciendo, ¿me entiendes? Que vivan los que están arriba, porque el pueblo se está muriendo de hambre, ¿me entiendes? Y sinceramente da pena que lo permitan.
Las recargas de servicios y pagos de facturas tienen un importe mínimo de 10 CUC. Muchos cubanos consideran que son abusivas las tarifas de telefonía móvil, internet y la de 5 CUC, que con carácter obligatorio se debe pagar mensualmente para mantener la línea celular.
No, todo está carísimo. Claro, los mensajes deben de bajar porque todo está caro.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:33 minutos.
Cientos de profesionales cubanos que desertaron en la misión Barrio Adentro se encuentran atrapados en Venezuela luego de que las autoridades de Estados Unidos les negaron la posibilidad de emigrar, informó el lunes el Nuevo Herald. Los afectados, y muchos de ellos médicos, no han podido presentar suficientes pruebas de que son cubanos y de que se encontraban en Venezuela sirviendo en estas misiones en calidad de trabajo oficial. Washington espera que presenten el pasaporte rojo que le otorga el régimen de Castro a quienes salen oficialmente del país, pero son obligados a entregarlo a los jefes de misiones, quedándose sin identificación. Según cálculos de Solidaridad Sin Fronteras, las autoridades estadounidenses niegan por esa razón hasta el 15% de las solicitudes.
El opositor Eduardo Pacheco, quien reside en Cárdenas, Matanzas, denunció a Martín Noticias la agresión contra su vivienda en horas de la madrugada de este martes.
Eso ocurrió en la madrugada, según algunos vecinos que estaban aquí, que estuvieron despiertos, dice que sucedió de 5 a las 6 de la mañana. Ya está el sexto que nos hacen en 3 meses. Tenemos 3 carros policiales, 2 a la derecha y 1 a la izquierda de la casa. Pensamos al principio que iban a hacer un acto de repudio porque nos pusieron como un audio, pues trajeron unos vasos y eso, pero bueno, hemos visto que las personas que están alrededor de la casa son vecinos, personas interesadas por lo que está sucediendo. Hay una mucha indignación en la población por estos actos que nos hacen. Eso no, nada, no nos asusta. Tiraron el pozuelo cargado de asfaltito, se llama, un chapapote prieto. Entonces eso nos lo veían de frente, nos echaron a perder los muebles de la sala, la parte de atrás del carro nos los llenaron de chapapote. Bueno, han acabado, tenemos la casa bastante sucia, pero bueno, eso se puede limpiar. Lo único que no se le puede limpiar a ellos es la conciencia de lo que hicieron. Ayer en la tarde, nosotros, un grupo de hermanos, repartimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que conozca cuáles fueron sus derechos, y nos hacen esto por cuenta de que hicimos esto. Entonces eso es lo que le duele a ellos, que la población acepta que nos caiga atrás pidiéndonos. Hay veces que se nos acaban las cosas que estamos repartiendo y nos caen hasta 2 y 3 cuadras atrás pidiéndonos cosas porque están sedientos de conocer.
Exactamente las 7:36 minutos de la mañana.
Bajo un escándalo que empaña su gestión, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, prestó juramento para un segundo mandato y garantizó que seguirá trabajando para lograr un estado próspero. El ingreso de Christie a la sala donde pronunció su discurso fue apoteósico, con un público que lo recibió de pie y no dejó de aplaudirlo durante 2 minutos y medio. Christie centró su discurso en el trabajo que falta por hacer para lograr el crecimiento del estado de New Jersey y de su gente. Al mismo tiempo resaltó que para lograrlo debemos trabajar unidos y garantizó que mi gobierno irá más allá de los partidos políticos. El gobernador aseguró que luchará por seguir cambiando al gobierno de modo que valoremos nuestras diferencias y honremos la fuerza de nuestra diversidad. El gobernador añadió que esa actitud pone los triunfos políticos por delante de los acuerdos políticos, y el término compromiso es una mala palabra.
Y las elecciones presidenciales en Costa Rica se llevarán a cabo el 2 de febrero. Nuestra colega Juana Isa informa.
Como atípico define el congresista costarricense Yori Araya las elecciones presidenciales en desarrollo en su país.
Sí.
Mire, es un proceso muy atípico a nivel de Costa Rica. Es una participación de 13 candidatos a la presidencia, algo inusual, donde en este momento ninguno de los candidatos está obteniendo el 40% de intención de voto, con un porcentaje de abstencionismo del 40% en este momento, perdón, de personas que no han decidido por quién votar, del 40%, con la izquierda como una de las optativas más importantes en este momento para llegar a la presidencia.
¿Cuáles son fundamentalmente sus postulados?
Bueno, mis postulados son una democracia en la cual el fundamento es el ser humano, es una poner al país nuevamente a avanzar, invertir los recursos de los fondos de pensiones complementarias en infraestructura eléctrica como también de nuevas energías.
Juana Isa Martí, Noticias.
Exactamente las 7:38 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que una prolongación de las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC más allá de este año podría llevarla al colapso. Santos afirmó en una entrevista con Radio Caracol que no quería que el proceso se desgaste hasta el punto que colapse. El presidente colombiano aceptó que hay voluntad política por parte de la FARC para avanzar en la negociación que se realiza actualmente en La Habana, Cuba, e indicó que personalmente cree que la paz se firme este año.
Y diputados chilenos critican a Evo Morales y abogan porque Chile abandone el Pacto de Bogotá, por medio del cual los países reconocen la jurisdicción de la Corte de La Haya. Con los detalles, Miguel Cabrera.
Los ataques de Evo Morales contra Sebastián Piñera solo lograrán que Bolivia nunca obtenga salida soberana al mar. Así dijo Iván Moreira, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, al responder al mandatario boliviano, quien manifestó sospechas sobre el aumento de la fortuna de Piñera durante su gestión. Antes de acceder a la presidencia, Piñera fue obligado a vender sus negocios más grandes y poner otros bajo un fideicomiso ciego. Pero más grave que el error de Morales fue que junto a Moreira, el diputado Jorge Tarut, también de la Comisión de Relaciones Exteriores y quien pertenece a la coalición que gobernará Chile en menos de 2 meses, se opuso al Pacto de Bogotá.
En consecuencia, yo creo que Chile debe muy seriamente pensar en retirarse del Pacto de Bogotá.
Chile teme un fallo en contra tras la demanda territorial de Perú. En tanto, la paz amenaza con llevar también al país austral al Tribunal Internacional de La Haya. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. 20 para las 8, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy a cargo de Pepe Lacayo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con usted, escuchando, claro, más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí. y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos directamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A las 4 de la madrugada, Cayo Hueso y la estación aeronaval de Boca Chica comenzaron a reportar fuerte viento al noreste por encima de los 35 kilómetros por hora, un claro índice del paso de un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Este frente, si bien está seguido de una amplia masa fría y seca que domina las aguas del Golfo y la Florida, muestra un discreto índice de nublados y lluvias que deben avanzar sobre Villa Clara y Cienfuegos en horas de la mañana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Desde Camagüey hasta Guantánamo mayormente nublado con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 27 y los 30. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altures y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
La más reciente jornada del boxeo profesional fue bastante positiva para varios púgiles cubanos. Vamos a comenzar con Iron Socarrás, 20 años de edad, peso super gallo, 125 libras, un diestro que mide 5'6", nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, y ganó por knockout en el cuarto asalto su más reciente combate contra el norteamericano Jamal Parran. Ahora, Iron Socarrás tiene 10 victorias en su carrera profesional, 0 derrota y 7 de esas 10 victorias por la vía del knockout, y tiene promedio perfecto como profesional. En esa misma cartelera, el cubano Villier Quiñones, 28 años de edad, peso semicompleto, hasta las 175 libras, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Ganó por decisión unánime su combate contra el norteamericano de 24 años de edad, Gerald Caldwell, que ahora tiene 2 ganadas y 6 derrotas para el cubano Villier Quiñones, que continúa invicto. Damas y caballeros, este boxeador cubano con 7 victorias, 0 derrotas en su carrera profesional, y 4 de esas 7 victorias han sido por la vía rápida del knockout. Y por último, la única no baja, pero tampoco resultado sumamente positivo, fue el púgil cubano Mike Pérez Pérez. Un caballero que nació en Ciego de Ávila, Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Tiene 28 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde. Bueno, Mike Pérez continúa invicto en su carrera profesional, pero empató su más reciente combate. Fue a los 10 asaltos en Montreal, Quebec, Canadá, y fue contra el camerunés de 33 años de edad, Carlos Takam, que ahora tiene 29 ganados, una derrota y un empate. El cubano Mike Pérez Pérez, con 20 victorias en su carrera profesional, 12 de ellas por la vía rápida del knockout, 0 derrotas y un empate, pero continúa invicto, y eso es lo importante. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martín regresa en una edición especial este sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. Este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comentan cubanos de la isla y el exilio el anuncio de la empresa estatal de Texas de que permite que se paguen las cuentas de teléfonos en Cuba desde el extranjero. Confían cientos de profesionales cubanos que desertaron en Venezuela en que Estados Unidos les permita la entrada en el país. Prestó juramento para un segundo término el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y advirtió al presidente de Colombia que las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC no deben pasar de este año.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Ha salido a la luz pública un importante reportaje, una serie de documentos producto del trabajo de un grupo internacional de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas, que han publicado los medios la BBC de Londres, The Guardian, el periódico británico, el periódico francés Le Monde y el periódico español El País, sobre cómo la élite comunista de China ha ocultado desde el año 2000 para acá fortunas, se calcula hasta 4 mil millones de dólares, o sea, oiga bien usted la cifra, 4 mil millones de dólares en paraísos fiscales, entre ellos en Islas Vírgenes Británicas. Bueno, varias cosas aquí importantes, Oscar. Primero, en esta investigación están por lo menos 13 familiares de los actuales máximos dirigentes comunistas chinos y 16 magnates que han tenido una intensa actividad financiera secreta en estos paraísos fiscales, empezando por el propio presidente, el actual mandatario chino Xi Jinping, y el ex primer ministro Wen Jiabao, que desde el año, yo recuerdo una investigación en el año 2012 de New York Times, que había publicado que la familia de Wen Jiabao había amasado una fortuna por un valor de 2.700 millones de dólares durante todos los largos años, casi más de 10 años que estuvo en el poder. Lo primero que ha hecho el gobierno chino es bloquear el sitio web, por ejemplo, la página, el portal de internet del diario El País, y ha calificado este reportaje de poco convincente. Y ahí la documentación es amplia, se puede encontrar por la red. Y lo que me llama la atención también, por otro lado, Oscar, es que en esta investigación aparece el nombre nuevamente de dos grandes bancos suizos. La Unión de Bancos Suizos, que acuérdate que fue multado, entre ellos, por ocultar cuentas de países como Cuba, y el Credit Suisse. Es decir, estamos hablando de 4 mil millones de dólares. Ahora, cuando usted escucha estas cosas y piensa el referente directo es Cuba, seguramente llega a la misma conclusión. O sea, es casi imposible que en más de 50 años los Castro y muchos de los funcionarios, altos funcionarios que han estado en el poder, no hayan hecho lo mismo. Algún día conoceremos la historia, sí, pero aquí está el dato esencial. Ahí está la investigación publicada en el caso de la élite comunista china. Algún día también sabremos, Oscar, sí, qué habrá sido de la élite comunista cubana. Un saludo y muy buenos días.
Gracias, Miguel. Buen día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora. Son las 7:51 minutos de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias, Oscar. Volvemos a tocar el tema del el médico que atendió a Michael Jackson, el doctor Conrad Murray. Estuvimos hablando de la semana pasada. Continúa haciendo apelaciones. Uh-huh. Todos sabemos que él fue culpable, sí, que en el juicio posterior que se le hizo también a la compañía aseguradora que la familia Jackson estaba demandando, se demostró que efectivamente la compañía no tenía culpa, que contrató a Murray pensando que era un médico capacitado, tenía todas las credenciales y todo en su haber para poder ser el médico correcto que cubriera o que se preocupara de la salud de Michael Jackson durante los preparativos y el tour que se iba a hacer próximamente. Vuelve otra vez con las apelaciones. ¿Qué sucede? Este hombre, este doctor, vuelve a apelar sencillamente porque quiere recobrar sus licencias y volver a trabajar.
En algunos estados específicamente, pues no en todos los estados.
No, pero tiene como tres o cuatro de los estados, parece que a él le interesa.
De California y de Nevada, me acuerdo.
Y dos más. Hay cuatro estados donde su licencia había sido suspendida. Entonces vuelve a apelar y volvieron a rechazar las apelaciones, condenado por el homicidio del cantante Michael Jackson. El jurado, el tribunal de California, dice que hay evidencias suficientes para culparle del fallecimiento del artista. Esta decisión llega tres meses después que él saliera de la cárcel, tras haber cumplido cumplió la mitad más o menos de su condena, estuvo preso 2 años, fue condenado a 4 años de prisión, que es la pena máxima cuando uno mata a alguien sí, de manera involuntaria.
Homicidio,
¿no?,
involuntario.
Homicidio involuntario. Sí. Este señor tiene 60 años ya, no es ningún jovencito. No sé si lo que tiene que preparar es el retiro.
Casi.
No tratar de renovar la licencia, porque por el camino que va, aparentemente, se le aplicó una nueva ley penitenciaria californiana que permite que los reclusos que no son peligrosos descuenten por cada día de buena conducta un día de condena. Por eso sí, fue que salió sí, a los 2 años.
Exacto.
No es un hombre peligroso, no es un asesino, fue condenado por una mala práctica que hizo en realidad. Aunque él todavía mantiene que es inocente, que él admitió que trataba a Jackson con sedantes, y si los tribunales aceptaran sus apelaciones, nada más que las aceptaran, no que dijeran que es inocente, él tenía la posibilidad de volver a lograr pues su licencia que se le quitó por negligencia. Así que de todas formas está súper confirmado, súper comprobado que Michael Jackson murió por el suministro de propofol que le hizo, que es un anestésico para sí, procedimientos quirúrgicos, no para que nadie duerma porque sí.
Pero aparentemente él siempre usaba ese procedimiento para dormir. Si no era la primera vez que le ponía el propofol, ¿cómo se llama eso?
Propofol, es lo que nos ponen cuando nos van a hacer una endoscopía.
No es, no,
una lo empezó a usar con él.
Sí, pero bueno, ya lo había usado antes.
Sí, pero imagínate, el cuerpo no aguanta.
Claro, lógico.